8 de la mañana, 17 minutos. Estamos en contacto ya con Gustavo Zubí, aquí en los estudios de la radio. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Hay varios temas y a veces cuesta comenzar por uno de ellos, siendo tantos y tan importantes y de tan alta sensibilidad. Ayer hubo una interpelación de muchísimas. ¿Cómo observa este tipo de instrumentos? Como una interpelación vinculada a temas de seguridad, ni más ni menos que el ministro del Interior dando explicaciones ante el Senado.
Claro, yo no puedo hacer opiniones en un tema que es nítidamente político. Obviamente que el tema de la inseguridad es un tema totalmente candente y puedo hacer apreciaciones de tipo legal, de funcionamiento del sistema, las críticas que yo tengo a ciertas normas, a los funcionamientos de los procesos, pero no puedo ingresar a hacerle manifestaciones sobre la versión política de este tema que se dio ayer, obviamente, en esa interpelación.
Desde ya. La interpelación que además es el resultado de un estado de opinión, porque se considera relevante por parte de un representante de la ciudadanía convocar al ministro. Por lo tanto, dejemos de lado en todo caso la instancia política vinculada a la interpelación, a esa acción parlamentaria, y nos detenemos, si le parece, Zubía, en esa sensación de inseguridad. ¿Cuántas veces se ha mencionado además esa diferencia entre lo que se entiende como sensación térmica y la cruda realidad que viven muchos uruguayos a diario?
Claro. Yo estimo de que ya no es un tema de sensación. Creo que las estadísticas y la percepción ahora, no usemos la palabra sensación, sino la percepción del ciudadano medio, observa un deterioro del tejido social, de las posibilidades de contralor de la delincuencia. Y no me resultan lógicas esas comparaciones que a veces se hacen con otros países, porque es como que yo me comparara con el estado de salud de otras personas. Si mi salud se va deteriorando, poca gracia tendrá compararme con el estado de salud de otras personas. Así que el deterioro que vamos sufriendo, y creo yo que está también por encima de los partidismos políticos, esto es todo un tema de concepción filosófica en la lucha contra el delito, eso nos está llevando también a algo que, para usar algo de esa filosofía que digo que hay que abordar, a que también, así como Platón referenciaba que los pueblos tienen las instituciones que merecen, también como pueblo o como sociedad, yo creo que nos hemos ido, entre comillas, aflojando frente al fenómeno de la delincuencia, tolerando la pequeña delincuencia, admitiendo la vulneración de límites que están más ligados a la biología que a las normas sociales, y en ese aflojamiento, quizás a veces influidos también por épocas de bonanza, ese aflojamiento ha llevado a que, bueno, cuando uno quiere acordar, como dice el dicho, entonces se da cuenta de que se ha empantanado el vehículo.
Vayamos a trazos gruesos, si le parece, Zubía. Esas afirmaciones que uno escucha casi a diario, sin entrar en el detalle de la cifra. Pero en todo caso se menciona, vean que acá hay una acción decidida contra la delincuencia. A la luz está el número de presos, por ejemplo.
Sí, el número de presos. El número de presos representa una realidad que, por la falta de capacidades locativas y de capacidades técnicas para la administración de ese número de presos, permanentemente escuchamos los conceptos de hacinamiento, los conceptos de maltrato, los conceptos de infierno, que son las cárceles, y es real. Pero el problema no es el número de presos. Si tuviéramos, imaginen, vamos a hacer esos juegos hipotéticos, si en lugar de tener 10, 11 mil presos como tenemos ahora, tuviéramos nada más que 1.000 presos, pero a todos los 1.000 presos los tuviéramos, imagínese usted, en el edificio central de jefatura en San José y G. Sería también un infierno, porque si la capacidad locativa, administrativa, de gestión no da, no 1.000, 500, no 500, 250, sería también un infierno. Entonces, no es un problema de números. A mí me exaspera cuando se manejan las cifras con tanta liviandad y se dice, tenemos 10.000 presos El hacinamiento es brutal, las cárceles no dan más y muchas veces el razonamiento, que lo escucho en los juzgados, es no podemos enviar a una sola persona más como no sea una cosa gravísima.
Y pero entonces, no hay entonces una correlación entre acción exitosa y preso en la cárcel.
No, pero todavía no. A ver, estoy haciendo calentando el motor antes de entrar en el tema. La primera ejemplificación es que no podemos por la cifra decir que es enorme, como se dice actualmente. ¿Por qué? Porque la cifra está en relación directa con la capacidad del sistema para tolerar presos. Si hoy tenemos el 5, he hecho un razonamiento que en oportunidad de otro programa que compartía con personas muy inteligentes, pero que discrepaban radicalmente con mi posición, las observé que las llevé al grado de paroxismo cuando escucharon el que le voy a hacer ahora.
A ver.
Le voy a hacer ahora a usted, y por supuesto, hay un juego, un retruécano, si quiere usted, en la forma de expresarlo, pero sirve para empezar a conversar del tema. Si hoy tenemos un orden de captura del 5% de los delitos cometidos, y le pregunté al periodista, y se lo pregunto a usted haciendo la misma picardía, usted como ciudadano, si hay 100 delitos cometidos, ¿cuántos delitos querría que se esclarecieran? Y la respuesta creo que es obvia, no le voy a hacer la obligación de contestar al chiste, y es el 100%. Si hoy con el 5% de aprehensión de delitos tenemos 10.000 presos en el CONCAR, en libertad y en otras cárceles, si tuviéramos el 100% de esclarecimiento de delitos, tema utópico, y lo aclaro para todos mis colegas abogados que en este momento ya están preparando los dardos envenenados para lanzármelos, pero en tema de teoría absoluta, tendríamos que tener 200.000 presos. Es un tema de ecuaciones. Por supuesto, y antes de que me empiecen a llamar a mi celular, que me olvidé de apagarlo y lo apago en este acto.
Sí, el mensajero está activo.
Ahí está. Antes, me adelanto a decirlo, es un razonamiento superficial, por supuesto, porque no una persona comete un solo delito y porque puede haber denuncias de delitos que no son tales, etcétera, etcétera. Pero no quitemos que tiene su lógica de que estamos capturando muy poco y encarcelando, a mi juicio, también muy poco. Por lo tanto, el sistema penal se necesita dinero. Si no hay dinero, no funciona.
Gustavo, dígame una cosa. El juez, ante la constatación, la confirmación de que se cometió un delito, pondera, valora luego la circunstancia individual, personal de esa persona, ¿y decide no enviarla a la cárcel aún cuando debería?
Y no, es que ahí tenemos ya el segundo problema. El juez tiene la libertad, ahora, me imagino que vamos a llegar a esta última ley sancionada en el Parlamento y todavía no promulgada, pero el juez, vamos a ponernos una semana antes, tenía la libertad, o la tiene porque la ley no fue promulgada al día de hoy, tenía la libertad de poder decidir en mayor número de casos, y la sigue teniendo, porque estas etapas van a ser restrictivas para luego el proceso, la sigue teniendo de decidir o no al primario, al que no tiene antecedentes, enviarlo o no a prisión.
Una discrecionalidad que ha estado
en discusión. Una discrecionalidad que llega a que en el momento actual tenemos un 48% de procesados sin prisión. Y mi ejemplo es así. Usted tiene un boliche. Un 48% de los parroquianos se van sin pagar, porque el que es procesado sin prisión tiene un 99% de probabilidades de no regresar nunca a pagar un solo día de lo que la gente a veces dice, que trabaje algo. No, ese no paga un solo día de nada. Bueno, si el 48% de sus clientes se le van sin pagar, y usted después dice, ay, qué horrible, mi negocio no funciona, no sé qué me pasa, pero señor, por lo menos empiece a hacer pagar a los parroquianos. Y después veremos si hay otros problemas estructurales, que siempre los hay. Esto no es un tema solamente de la pata penal.
¿Entre los que se van sin pagar hay gente peligrosa?
Y nunca lo sabremos. Por ejemplo, entre un arrebato. El arrebato en la calle, va la señora con la cartera, le tiran el tirón de la cartera, se le llevan el sueldo, los lentes, las llaves. Un arrebato es uno de los delitos que amerita muchas veces que se vayan sin pagar. Es decir, son procesados sin prisión. ¿Sabe la distancia que hay entre un arrebato y un homicidio? Hay unos centímetros. Unos centímetros, porque donde la señora realmente se resista la violencia, hay una probabilidad de un 90% que se genere, y de la violencia a la muerte es nuevamente unos pocos centímetros. Entonces, usted me pregunta, ¿el que arrebata está en el ciclo de una persona no peligrosa, entre comillas, y no sabemos nunca. Si por el contrario usted me habla de el libramiento de cheques sin provisión de fondos, yo le diría que en principio podría no haber esa intensa peligrosidad, pero estamos a veces ante otros casos que pueden ser analizados de la siguiente óptica. Una persona que por el tema de recibir cheques sin provisión de fondos tiene que cerrar su comercio, uh-huh, su empresa, deja en la calle una cantidad de empleados y genera lo que generan los delitos económicos a veces, que es una enorme posibilidad de deterioro social que acarrea luego delito, y los visualizamos a veces nada más que como un tema de números, y sabemos que los delitos de guante blanco son los peores delitos en términos ontológicos, porque son los que deterioran una sociedad desde su cimiento.
O sea, el delito de guante blanco derrama hacia otros sectores de la sociedad y allí, por ejemplo, puede estar el origen de algunas actividades delictivas. Eso es lo que usted acaba de señalar.
Es una pata más, una pata más. Generalmente del delito, el problema, permítame un pintoresquismo, sí, que a esta hora de la mañana está bueno para despertarse yo mismo, que aunque me levanto temprano no es fácil hablar a estas horas. Había un cuentito chino, esos cuentitos que siempre utilizaban aquellos maestros que educaban a sus discípulos en el Zen, que decía así: dos ciegos, o tres ciegos, o métale cuatro ciegos si quieres, se enfrentan a un elefante y se les pide que con las manos identifiquen frente a qué están. Un ciego, al tocar las patas, dice que está ante un templo porque son unas columnas poderosas. El otro, al tocar la cola, dice que aquello es una liana y probablemente está en la selva. El que le toca los marfiles dice que aquellos son arados. Es decir, cada uno debe de la realidad en estos problemas de seguridad. Estamos viendo la realidad tan partida, y cada operador o cada comunicador observa de esa realidad un pedazo. Por ejemplo, y le termino la dicción. Yo estoy analizando el pedazo de represión penal. Hay otro pedazo que significa condiciones sociales. Hay otro pedazo que significa cultura y vida digna y valores para llevar a cabo esa convivencia social. Son todos pedazos que no podemos enfrentar de a uno. Pero decir que el factor represión no sirve y quedar cimentado nada más en una espera de que los valores cambian, que las condiciones de trabajo mejoren, que las condiciones ocupacionales, que las condiciones educacionales, es también tan utópico, porque eso se va a dar de aquí a muchos años, porque hoy no lo veo en curso.
Quienes tienen que tomar las decisiones políticas, quienes tienen que conducir la política de seguridad del país, ¿tienen aún esa mirada utópica, romántica, tienen esa venda en los ojos aún?
Permítame. Soy funcionario público, soy fiscal, no puedo hacer apreciaciones de tipo político, así que quitémosle la palabra a quienes tienen que tomar decisiones políticas y mejor, permítame, le modifico un poco la pregunta, bueno, y es quienes tienen que tomar decisiones.
Sí.
Y yo estimo que sí.
Hay una mirada lírica de quienes toman decisiones.
No, pero más que romántica, hay una mirada igual al caso de los ciegos. Hay una mirada parcializada del problema.
Pero usted quiere entonces mano dura a su vida.
No es mano dura, lo he dicho hasta el cansancio.
No, claro, pero interpretando lo que usted señala, dice que hay una mirada.
Déjeme un paréntesis y volvemos al tema central. Mano dura es más pena, prisión perpetua, dar el máximo de las penas. No, yo no quiero eso. Quiero que se le dé algo de la pena y que se cumpla. De ahí a mano dura hay kilómetros, pero lo que pasa es que aquello de que en el país de los ciegos, no quiero ponerme el calificativo ese monárquico, pero en el país estamos siendo tan benignos que pedir un poquito de cumplimiento de la ley parece que fuera mano dura. Es como el padre que llega a la casa y los gurises le están pintando los sillones con pintura de piso y se le cuelgan de las arañas, y el padre pega un grito y los chiquillos dicen: ¡ay, represión! Papá, vamos a hacerle la denuncia a papá porque nos reprime. Por favor, señores, un poquito de lógica. Volviendo al tema general, no es la visión romántica. La visión romántica en parte está bien para quien comprende que, además de la visión romántica en la vida, hay momentos en que hay que dejarla a un costado, la visión romántica, y hay que ponerse el casco y salir a combatir, porque la vida es combate, guste o no guste. Todos A veces he escuchado a algunos colegas suyos cuando hablan del tema de la muerte de animales y que las ballenas y que los tigres, y se olvidan de que las moscas y las vacas que nos comemos diariamente son productos de violencia, porque el churrasco que van a comer sus oyentes ahora al mediodía está fabricado con violencia. Es un pobre bichito que pasó por un lugar y le partieron la cabeza y lo trozaron, bueno, y al mediodía van a comer los churrascos.
Está muy candente el mensajero acá, como le decía. Por ejemplo, dice, ¿y cuántos presos hay sin sentencia y que probablemente son inocentes? No por robo, ni asesinato, ni ninguna lesión a terceros. Este asunto de...
Pero pare un poquito, porque como hablar, parecería que es gratis, que probablemente son inocentes. Si probablemente fueran inocentes, los abogados de oficio que trabajan muy bien, aunque están sobrepasados de trabajo, hubieran apelado, y los tribunales, que a mí me pegan mucho, muchas veces, hubieran dicho, acá está pasando algo. Claro. Así que el probablemente son inocentes,
ahora, Gustavo,
lo refuto totalmente. Perfecto.
Cuando usted lee en un diario, ¿no? Dos jóvenes que estuvieron un año y medio en prisión y luego quedó mostrado su inocencia, recuperaron la libertad.
Primero que no... A ver... Que no se haya probado su culpabilidad no es sinónimo de que quedó demostrada su inocencia. Quedó demostrada su no culpabilidad, que es lo mismo. Vio que en los juicios americanos dicen no culpable, no dicen inocente. Sí. Vamos a empezar por ahí.
Pero hagamos el razonamiento a la inversa, si le parece.
Que puede haber personas inocentes presas, por supuesto. Dígame una profesión donde no exista la posibilidad del error del profesional. Usted cíteme una y dígame, los periodistas no nos equivocamos nunca cuando damos una noticia. Bueno, se lo puedo llegar a discutir un poquito. Es decir, yo admito que pueden haber inocentes presos porque es propio de la naturaleza humana. El tema es si hay una voluntad explícita de enviar inocentes a prisión, y a eso digo no con una mayúscula brutal, porque a pesar de que yo discrepo con mis colegas jueces y fiscales, doy fe de que existe realmente aquello que ya queda como arcaico decirlo, y es la bonomía, es decir, personas dedicadas a la función que resisten embates muchas veces de todo tipo para tratar de hacerlo mejor. Así que, repito, la posibilidad de que exista un inocente, y claro que sí.
Vamos a hacer...
Déjeme un segundo. Si yo confabulo con testigos falsos que llegan a tener un poder convictivo fuerte y fraguo una foto o logro una comunicación también fraguada que impuso, y si la prueba yo la fraguo, el juez, cuando no tiene conocimiento de que una prueba pueda ser fraguada, puede llegar a tener la convicción de que esa persona es culpable. Por supuesto, vivimos, a ver, para el oyente que le envió el mensaje, vivimos en el planeta Tierra. Si viviéramos en el paraíso, capaz que las cosas eran diferentes.
Este le va a gustar, mire, subía para presidente.
No me gusta, no me diga, a mí me gustan los que me critican, no me pase esas cosas.
Gustavo Zubía, con el fiscal, seguiremos hablando luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador. 8:38, seguimos adelante con el señor fiscal Gustavo Zubía, con el nuevo código. ¿No se amplía acaso el margen para el error del fiscal?
El nuevo código no entra en vigencia todavía, entonces los pingos se ven en la cancha, vamos a tener que verlo cuando entre en vigencia.
Pero tienen que ser pingos bien preparados, si me permite.
Y entre otras cosas, el estado físico de los fiscales va a tener que ser muy bueno.
¿Por qué?
Porque vamos a tener que andar corriendo para arriba y para abajo mucho.
Pero cada paso será observado, su día.
Cada paso tiene una serie de garantías, que hoy son menos las garantías que se le exigen en esos pasos, y vamos a tener al fiscal, que no es el juez, en persecución de la prueba, con un sistema también de mayores garantías, de mayor cristalinidad, mayor visibilidad.
Es más garantista, pero es más exigente.
Es más garantista, es más exigente, y si me permite ahora un análisis global, me parece estupendo la existencia de mayores garantías, de mayores exigencias, de procesos con mayor cristalinidad, pero el equilibrio necesario del otro lado de la balanza que tiene todo esto, citémoslo como mayores garantías, es al momento de sancionar que la sanción sea realmente eficiente, real y, ahora sí utilizo la palabra para que se entienda, legalmente impuesta y mantenida por el tiempo que sea necesario la pena de reclusión cuando lo amerite. Por ejemplo...
Eso es para el juez,
Eso es para todos. Usted, si pone muchas garantías en la balanza, entre otras cosas va a representar que los testigos, al momento de ir a declarar, tienen que hacer, y el código prevé incluso asistencia a los testigos, asistencia emocional al momento de declarar, porque todo testigo que va a declarar va a terminar de alguna forma imputando una conducta delictual a alguien, y hay siempre un riesgo en decir fulano de tal, aunque sea la verdad, hizo tal cosa. Lo que el sistema tiene que comprender es que ponemos en funcionamiento un aparato muy delicado, muy complicado, ponemos a personas como los testigos que van a tener mucho mayores asesoramientos, va a tener derecho a tener un abogado el testigo, cuando es víctima, perdón, la víctima, no el testigo, la víctima, pero la víctima da su testimonio y es con lo que se inicia todo, va a tener una gran capacidad de apoyo. Pero cuando una persona es considerada autora de un delito, lo que tiene que existir es ese equilibrio de que le dimos garantías, pero si determinamos que es responsable, que la sanción sea impuesta con, uso la palabrita, la dureza si quiere, no es la palabrita correcta, es con la equidad pertinente. ¿Qué tiene de problema el nuevo código? Que da todas estas garantías al momento, la policía va a trabajar con los fiscales, va a ser mejor la investigación, esperemos que así sea, yo tengo esperanzas cifradas en que así va a ser, pero al momento de la sanción, este nuevo código sigue teniendo el mecanismo de la libertad condicional, que es terrible, es terrible. El 295 del nuevo código dice así, en buen romance, la persona, si viene libre, como va a ser un altísimo porcentaje de personas que vienen libre a lo largo del proceso, y está libre al momento de la sentencia, si no ha cometido nuevo delito con sentencia condenatoria o ejecutoriada, más algún papeleo más, va a seguir libre. Entonces, ¿cómo condice una cosa con la otra? En el proceso acusatorio no tiene sentido la libertad condicional. Si usted ve las películas, para llevarlo al plano de que todo el mundo lo entiende, la persona va de traje durante todo el proceso, está libre y va de traje a recibir la sentencia. Pero si la sentencia es condenatoria, le dicen, señor, ¿me acompaña? Lo llevan y le cambian el traje por el mameluco naranja y va para adentro, y eso es lo correcto si se ha entendido que es culpable. Pues nuestro sistema, parece que los uruguayos a veces nos empecinamos en complicar las cosas, nuestro sistema es la persona de traje, en un altísimo porcentaje durante todo el proceso, y cuando llega la sentencia, sigue de traje.
Ahora, lo que no entiende muchas veces la ciudadanía es esa sensación que queda donde los interlocutores, los operadores del sistema, parece que estuvieran todo el tiempo en un diálogo de sordos.
Exacto, exacto.
¿Y cómo se resuelve eso cuando el tema además es tan grave?
Y bueno, pregúntele al maestro chino que le enseñaba a sus discípulos a tocar el elefante y a comprender lo que se llama lo integral, lo
político. ¿Quién debe quitarse la venda?
Bueno,
para ver el elefante, porque...
Y hoy usted me verá a mí que yo venda, no traje, estoy con mis ojitos al viento. Y estoy diciendo lo siguiente, para de alguna forma resumirle rápidamente todo esto. Acepto que hay problemas estructurales, acepto que hay problemas sociales, acepto que el delincuente muchas veces es producto de un medio que lo lleva a delinquir. Desde el viejo marxismo se establecía que los delincuentes son productos sociales de determinadas condiciones.
Pero eso no es estigmatizar la pobreza, por ejemplo.
No es aceptar una cantidad de condiciones. Por supuesto que hay gente que es pobre y es más honesta todavía que mucha gente que es rica. Por supuesto. Pero
le y que estoy ya nadie roba para comer.
Pero permítame, le estoy aceptando los postulados que si tuviéramos hoy sentado enfrente algún abogado defensor probablemente me los va a manifestar. A que las cárceles son muy complicadas. Yo acepto todo eso. Pero lo que tengo que aceptar es que hoy al mediodía, cuando me siente a comer, voy a comer un churrasco. Es decir, no todo funciona como yo quiero, pero te tengo que sobrevivir. Y en este momento creo que el uruguayo lo que está pensando es, aceptemos todas esas circunstancias sociales, mejorémosla a largo plazo, pero hoy, cuando una persona es considerada culpable, que no siga teniendo todos los beneficios excarcelatorios que puede llegar a tener, que vamos a llegar a la ley, me imagino que ahora los están limitando algunos de ellos.
Usted es socio de varios, de abogados, de policías, de jueces, ¿no? A la hora de diseñar su trabajo diario, tiene que asociarse. ¿Cómo valora?
No es la palabra correcta.
Entiéndase dónde apunto. Usted debe trabajar.
Tengo que dialogar en todo caso.
Ahí está, dialogar. ¿No se siente socio de un policía, por ejemplo?
No, yo no me siento socio, me siento socio de pocas personas, diría yo.
Pero entiende hacia dónde apunto,
¿no? Y menos de abogados que son contrapartes. Claro, los contrapartes son contrapartes.
Pero deben, hay instancias, bueno, hay instancias de coordinación, imagino, de intercambio.
Sí, por supuesto.
¿Cómo valora la policía, por ejemplo, hoy?
La policía está con problemas. La policía está con problemas.
¿De qué tipo?
Y el primer problema, yo no voy a ingresar nuevamente. Lo político es ajeno a lo que yo puedo manifestar.
Pero acá estamos hablando de una
institución. Pero vamos a empezar por lo que sí puedo hablar. La policía trabaja dentro de este marco legal que yo me he sentido hasta el cansancio hablar de que es muy deficitario, entre otras cosas, por la benignidad del sistema. Buah. Si usted tiene un sistema benigno y tiene cazadores, entre comillas, entrenados para aprender presas, volvemos al tema del VAR. Usted tiene gente preparada para que salga a la puerta del boliche y le dice a los parroquianos que andan en la vuelta, no querés pasar, mirá que acá tenemos oferta, la primera copa la paga la casa y otras cosas por el estilo. Es decir, es la gente que le trae clientes. Pero después a usted, a los clientes, no les cobra, y si no les cobra, no va a poder repartir utilidades. Bueno, es probable que exista lo que se llama la desmotivación. Yo creo que la policía en este momento, con el sistema legal que tenemos, y por algo es que este proyecto de ley que tenemos que llegar con algún tiempito para él, este proyecto de ley endurece el cumplimiento, no las penas, el cumplimiento de las penas, la policía tiene que tener motivación. La policía es la encargada, la primera trinchera para evitar el delito.
¿Qué es lo que desmotiva hoy al policía?
Desmotiva el 48% de procesados sin prisión. Porque el policía, aunque usted me diga, pero fueron unas lesiones leves, un individuo que tiró con algo, pegó y lastimó poco. Que a veces lastimar poco o lastimar mucho es el azar lo que lo determina, porque al momento en que se tira, todo puede pasar. Y la persona, y no le estoy ejemplificando solamente ese caso, le hablo en términos generales, la persona es procesada sin prisión y no pasa un solo día de reclusión, y escúcheme, el policía tuvo que arriesgar muchas veces su vida. El compañero que lo apoyó tuvo que arriesgar su vida. Los testigos tuvieron que salir en la noche y decir, pasó esto. La víctima sufrió el hecho. Los traslados, los funcionarios de los juzgados, los funcionarios de la propia policía, que son varios que se van escalonando. El psicólogo, el psiquiatra, el fiscal, el defensor, el actuario, el juez. Sueldos y más sueldos. Y la persona que fue hallada culpable del delito, no pasó un solo día de sanción. Se hicieron papeles, preciosos papeles que dicen, en los papeles se le pone así, usted sabe lo que es la pena de papel. En el papel se le pone, condenándoselo a 20 meses de prisión con descuento. No, porque no sufrió preventiva. Cuando fue procesado sin prisión, no sufrió un solo día. Se le pusieron 20 meses en el papel, en la realidad no cumplió un solo día. Y sígale pidiendo a la policía que arriesgue, porque se arriesga el pellejo para la detención de los delincuentes.
¿Este proyecto de la limitación de la libertad provisional mejora esta situación?
Sí.
¿Me lo dice después de la pausa?
Digo después de la pausa, pero por suerte llegamos al tema y es mejora la actual situación procesal penal.
8 de la mañana y 53 minutos. De la limitación de la libertad provisional, condicional, es el título de este proyecto de ley que está a estudio del Parlamento y que usted entiende que va a mejorar la situación.
Sí, ya el Parlamento lo aprobó, así que se espera la promulgación del Poder Ejecutivo. Las tres libertades que se, entre comillas, recortan para los reincidentes son la provisional, la condicional y la anticipada. Atento a que uno ya escucha escucha los sones de guerra contra esta ley que se van a alzar. Uh-huh. Vamos a aclarar lo siguiente. Este recorte de libertades no es un tema de mayor punición ni de elevar penas. Es un tema de hacer cumplir penas a personas que ya han cometido delitos antes. Es decir, personas que ya vienen con la tarjeta amarilla o la roja directamente, uh-huh. Y esta es una hiperroja. Así que la filosofía del proyecto, totalmente de acuerdo. Es aquello que algunos oyentes, me imagino, que le pueden llegar a escribir, que en Estados Unidos, con tres antecedentes, la cosa se pone muy oscura. Bien, hay dos de estas tres libertades que es indiscutible su constitucionalidad, que es la libertad condicional y la libertad anticipada. ¿Por qué? Porque aquí ya hay sentencia condenatoria y, por lo tanto, nadie puede chistar de que esa persona amerita la imposición en su totalidad de la pena, sobre todo por ser reincidente.
¿Dónde están las debilidades?
Hay discusiones. Las discusiones están en la libertad provisional. Y la discusión está centrada básicamente en que el artículo 27 de la Constitución de la República establece que en cualquier momento el juez puede disponer la libertad del todavía no condenado, mientras no sea pena de penitenciaría. Y acá van a haber discusiones. Yo en lo particular estimo que hay argumentos para sostener que esta norma, a pesar de lo aparente, es constitucional, pero me imagino que se van a alzar, porque ya he escuchado algo, numerosas voces que van a gritar por la inconstitucionalidad en lo que refiere a la libertad provisional.
La norma globalmente constitucional, pero con aspectos endebles en todo caso que podrían llegar a determinar inconstitucionalidades.
Admite la discusión porque existe prima facie, como decimos nosotros los abogados, que es una preciosa frase para decir por ahora me lavo las manos, admite prima facie una discusión. Hay varios elementos. El legislador tiene capacidad en determinados casos, que son estas conductas, porque hacen referencia a algunos de los delitos que ya de por sí algunos tienen pena de penitenciaría, otros tienen penas de prisión, por ejemplo el hurto, pero es el hurto agravado, es el hurto que va a tener una pena que se acerca mucho a la de penitenciaría, y por ser la condición de reincidente la persona que lo comete, puede, entre algunas interpretaciones, sostenerse que de acuerdo a los elementos que surgen va a necesariamente caer penas de penitenciaría y por eso el legislador hace esas apreciaciones. También el legislador tiene facultades para crear nuevas categorías que se apartan del precepto constitucional, porque no está diciendo que a cualquier persona que cometa delito se le va a aplicar esta norma restrictiva, sino que es a las personas que son ya reincidentes. La discusión va a dar para mucho y eso va a terminar probablemente siendo resorte de la Suprema Corte de Justicia. Pero en lo particular, y permítame 30 segundos, sí, claro, estoy absolutamente de acuerdo con la línea de hacer cumplir las condenas y no seguir dando changüí y beneficios a los delincuentes y sobre todo a los reincidentes, que es lo que esta ley apunta a hacer cumplir en su totalidad las condenas.
Estuvo aquí el senador suplente Rafael Paternain hablando de un aspecto que se vincula a esta discusión y señalaba, si me permite voy a leer, fiscal Zubía, hay estudios que demuestran que penas más severas hacia los delincuentes, es decir, incapacitación por mayor tiempo, lo que hace es retrasar el proceso de envejecimiento frente al delito. Hay estudios que demuestran que el delito, sobre todo contra la propiedad, tiene una curva que va con la edad, es decir, empieza a disminuir a medida que aumenta la edad. Si nosotros aplicamos criterios de mayor severidad y de incapacitación, en realidad estamos postergando la edad de abandono del delito. Esas son las cosas que hay que pensar muy seriamente en términos de los impactos reales en las políticas públicas.
Bueno, nuevamente, lo de los chinos frente al elefante. Puedo compartir lo que usted me lee en el sentido de penas, donde usted observa a la persona cuando ingresa a prisión con determinada fisonomía y cuando sale tiene otra fisonomía. Las penas que nosotros estamos manejando en nuestro país no son las... Nosotros no tenemos reclusión perpetua y los casos máximos de 30 años se aplican en situaciones excepcionalísimas. Estamos hablando en general de penas que hacen referencia a la rapiña, 5 años y algo, y los hurtos, y entre 20 meses que a veces quedan solamente en el papel, o 2 años que luego se obtienen beneficios o se iban a obtener beneficios con anterioridad. Así que, en absoluto, yo puedo compartir de que estemos hablando de personas que pasan de una etapa de su vida a otra en la prisión. Sin perjuicio de ello, comparto, de que no es un tema de penas más duras. Lo he dicho hasta el cansancio, no es pena más dura, es cumplir. Es decir, a ver si nos entendemos, a ver si logramos sacarnos la venda de los chinos para ver el elefante y es así. No es que el niño haga de 4 horas de escuela pase a ser 8 horas de escuela. Es que de 4 horas de escuela vaya por lo menos 3 horitas. Hoy los niños, en ese ejemplo que le quiero poner, están yendo media hora o una hora a la escuela. Y cuando la maestra le dice a la mamá, tendría que venir las 4 horas, la mamá dice, ¡ah, endureciendo los horarios! No, señora, endurecer los horarios sería llevarlo al niño de mañana y de tarde. Yo, cuando era chico, cumplí doble horario y pobres niños haciendo doble horario de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. No es doble horario, no es endurecer las penas, no es endurecer. Es de las 4 horas que tiene que hacer el chiquitín, que haga las 4 hoy las penas, para hacer el símil con el ejemplo que le estoy dando, las penas es como si los gurises cumplieran en la escuela entre media hora y una hora como máximo.
Algunos abogados penalistas, el caso del doctor Fagundes, por ejemplo, Juan Fagundes, opinan que la aprobación del proyecto de ley que limita las libertades anticipadas tendrá un impacto político, pero no un beneficio real desde el punto de vista legal. Además, dijo Fagundes que esto le quita un problema grande a la Suprema Corte de encima.
Bueno, antes de lo de la Suprema Corte, hace referencia a que no habla ningún beneficio legal, me parece que dice. Y sí, beneficio legal para el delincuente no va a haber ninguno. Y yo aplaudo.
Beneficio real desde el punto de vista legal.
Por eso, beneficio real desde el punto de vista legal para el delincuente no va a haber ninguno. Y yo aplaudo.
Aquello de, me lo dijo hace mucho tiempo, Zubia, ya estamos cerrando, lo del negocio asociado a la delincuencia.
Por favor, no, yo creo que ya no necesito decirlo. Pídale a sus oyentes que le escriban, a ver si están de acuerdo o no conmigo con el negocio. Y por supuesto que es un negocio. Cuando usted tiene un negocio que tiene bajísimo riesgo, que tiene ingreso interesante y abultado, y más allá de los ejemplos que ya me imagino que me van a manejar algunos colegas abogados, pero el individuo fue a rapiñó un celular que vale 4.000 pesos y lo agarraron. ¿Por 4.000 pesos te parece que es negocio? Y yo le respondo, ¿y la cantidad de noches anteriores a la noche que lo agarraron que el individuo facturó 4.000 pesos? Obviamente, cuando yo me sincero, que hablo muy bien muchas veces con los delincuentes porque conversamos con esa facilidad que tiene el ser veterano ya en esto, yo en mi negocio y ellos en su negocio, el tipo me dice, sí, me agarraron esta vez, pero yo ya el mes y de repente el semestre ya lo tengo garantizado.
Eso de la macrocefalía, de la macrofiscalía.
No es macrofiscalía. Los fiscales vamos a tener que cumplir ahora nuevas funciones.
¿Están preparados? De hecho, hay cursos que se están llevando adelante.
Sí, la Fiscalía
de Corte. ¿Cómo los pondera?
Y está muy bien. La Fiscalía de Corte está procurando que equipemos nuestras mentes con un equipo al cual no estábamos habituados. Pero lo del principio, los pingos se ven en la cancha. Hasta que no empiece el partido, en el minuto 15 del partido, ahí volvemos a hablar. Por ahora estamos en los vestuarios y todos gritamos vamos arriba, hay que ver el partido. Pero es necesario un nuevo código. Lo que es necesario, urgente, y permítame esa reiteración que yo hago a veces punzante, si no modificamos el 295 de la libertad condicional, aunque sea para los primarios, porque ahora los que tienen antecedentes van a tener problemas, seguimos estando con una pata muy renga para el nuevo código. Bien.
¿No hubo intención de quitarse la venda en la reunión que convocó el presidente Vázquez a los partidos?
La venda por el...
De los chinos.
Por el símil de los chinos, sí, yo creo que hubo intención. Yo creo que fue bien rumbeada, pero
¿fracasó?
Los políticos a veces tienen más dificultades que nosotros los abogados para ponerse de acuerdo. Y, ojo, este resultado de esta ley es producto también de esa reunión. Así que yo le vuelvo a repetir, aplaudo. Van a haber problemas con esta ley. A mí no me consultaron.
Señor fiscal Gustavo Zubía, ha sido muy amable.
Gracias a usted.